Que esto iba a traer cola era prácticamente un hecho. Era muy poco probable que el avance en las relaciones de Uruguay con Estados Unidos no generara lesiones dentro del Frente Amplio. Pero, ya que estamos hablando en términos futbolísticos, vale la pena conocer cuán grave es la lesión. ¿Se puede hablar de fractura, como ha dicho alguien la semana pasada, o es apenas un golpe más? Y siguiendo con esta terminología futbolera, hay muchos que leen esto, la firma del TIFA, como
vicepresidentes para el FA, para colaborar con Brovetto, que naturalmente, entre el ministerio, la responsabilidad del FA y los años, todo eso junto, vemos que se necesita entrar a priorizar algo que está descuidado, que es la atención del Frente Interno. Y ahí discutimos, charlamos sobre la posibilidad de, eventual de nombrar un par de vicepresidentes o más. Y quedó, y esa fue la reunión que después aparece como una reunión de frente contra Astori.
Ah, esa fue la reunión que, según Brecha, el viernes pasado constituyó un jalón importante en esta rebelión de la chacra. Bueno, le ponen rebelión de la chacra porque habría tenido lugar en un quincho al lado de su chacra.
No fue en Malvin. Ajá. Le puedo asegurar que fue un asadito que comimos en Malvin y hace más de un mes.
Y estuvieron los representantes de esos grupos que se mencionan, el MPP, la vertiente artiguista, el Partido Socialista, sí, el Partido Comunista, Nuevo Espacio.
Estuvieron eso. Pero el tema era el frente. Ajá. El tema era el frente. Y bueno, después no hubo más reunión. Después en mi chacra hubo una reunión política con Carámbula, donde tomamos unos vinos y hablamos de alfalfa. Usted se va a reír.
¿Hablaron de alfalfa?
Sí. Sí, sí. Porque van quedando espacios muertos sin ocupar por la agricultura en derredor de las ciudades que crecen. Este es un problema que tiene el área metropolitana y que tiene Montevideo. Mm. Como ha subido el maíz en el mundo y se mantiene caro, hay una industria que se llama el peleteado de alfalfa, donde la alfalfa se deseca y se transforma en pastillita, que acá, industria que acá en el Uruguay no existe, y que es un alimento altamente proteico. Y que esas tierras, porque no se pueden plantar otras cosas, entre otras cosas por, bueno...
Bueno, pero volvamos
lo
a...
Que fuera. Volvamos, bueno, a, valía la pena
a las gestiones eso de la interna del Frente Amplio.
Y después no hubo ninguna reunión política. ¿Sabe una cosa? Yo sé que un periodista tiene que presentar noticias. Y cuanto más novedosa, mejor. Y un medio de prensa también. Pero habría que ser más prolijo en el Uruguay de separar lo que es información de lo que es especulación. No es que no exista derecho a especular, existe todo el derecho a especular. Pero separemos la información de la especulación. Porque vienen cosas enredadas que se dan como... como esa hermosa fantasía que ha aparecido por ahí, de que por pedido de Tabaré Vázquez, de vez en cuando nos reunimos Astori y el suscrito, eso no tiene pie ni cabeza.
Ahí está aludiendo usted a información que publicó el sábado en el país.
Eso no tiene pie ni cabeza, pero creo que merecemos que nos den palo y está bien. El hombre público, entre otras cosas, tiene que pagar. Pero
bueno,
sí.
Pero usted decía que efectivamente había tenido lugar esa reunión en el mes de diciembre con un objetivo distinto al que luego se publicó. Lo que se buscaba era nombrar vicepresidentes del Frente Amplio que contribuyeran a agilizar el funcionamiento del partido de gobierno que hoy tiene sus problemas. Bueno, ¿y en qué quedó todo eso?
Y bueno, eso quedó... Cada cual va a sondear en sus fuerzas políticas. Es decir, eventualmente hay que cumplir toda una fórmula, pero primero hay que informalmente plantear los problemas. Porque nosotros notamos de que existe una mala relación con la fuerza política. Y creo que esto que nos pasó, en parte, no hace otra cosa que corroborar en ese sentido. Y téngame que esto no es un problema de confianza para con Brovetto. No, es otra cosa. es que los hombres tienen el límite. Y el frente en la interna es una cosa que ofrece, obliga horas militantes que no son fáciles de cumplir.
Ahora, ¿es realista pensar que el gobierno vaya consultando con la fuerza política
no.
asuntos tan delicados como este de la negociación con Estados Unidos a propósito del TIFA?
Yo creo que no. Yo creo que eso no es lo normal. Pienso que en algunas cuestiones pico, en esas cuestiones donde durante muchos años las decisiones que se toman puedan tener repercusión, es bueno tener una visión rica de la fuerza política.
En aquellos,
usted recuerde,
en aquellos asuntos donde puede haber una contradicción con planteos anteriores, ¿está diciendo usted?
Con planteos anteriores que la decisión que se tome puede repercutir por años.
Ajá.
Ese es el estilo que se utilizó en el Uruguay. ¿O qué pasó cuando se tomó la decisión del Mercosur?
Uh-huh.
¿Verdad? Bueno, creo que hay que separar, pero evidentemente ningún partido puede seguir el ritmo de un gobierno. Ni un gobierno puede estar consultando todos los días. Eso es, hay que sacárselo con peine fino. Y bueno, pero este, convengamos, que este es un tema hipersensible por sus características. Tal vez, en honor a la verdad, si hubiera que discutir un TLC con China, probablemente que estratégicamente fuese más peligroso que un TLC con Estados Unidos. Objetivamente. ¿Sabe por qué? Porque el poder y la influencia en el mundo va para allí. Mm. Sin embargo, por razones culturales e históricas, no produciría en el hombre frentista de la calle las reacciones epidérmicas. Y que no me digan que en política no existen esas cosas. Existen también. Y es bastante sabio el aprender a registrarla.
Ahora, usted, curiosamente, en una de sus respuestas anteriores, no le adjudicaba toda la responsabilidad por esa falta de comunicación al Frente Amplio al ministro de Economía, a Danilo Astorides. Decía, nosotros los ministros no informamos suficientemente.
Claro que sí. Es que yo honradamente tengo que hice una introspección de qué gestos internos hice yo con mi fuerza política con respecto a esto, cuando en el Consejo de Ministros se tomó la decisión y me llegué a esta conclusión, no hice ninguno. No fui a charlar con mis compañeros de dirección. Vinieron las vacaciones, pim, pum, pam. Y bueno, por lo menos, entonces ahora no voy a agarrar a Astorides de cabeza de turco, de algo que no me gusta.
Ministro Mujica, antes de volver al Frente Amplio, al partido de gobierno, su interna, alguna pregunta sobre el tema de fondo que estuvo la semana pasada en la agenda, el TIFA en sí. En este tipo de cosas, el MPP y usted en particular se han mostrado pragmáticos, ¿no? Muy, muy pragmáticos. Entonces, ¿cómo se planta frente a un acuerdo como este? ¿Usted cree que, al margen de cómo se hicieron las cosas dentro del Frente Amplio, este paso, el de fortalecer las relaciones con Estados Unidos, es algo inexorable?
Mire, que el país tiene que diversificar sus relaciones económicas con el exterior, no tengo ninguna duda. Segundo, y esto tiene categoría de principio, debe ser la lucha constante de vender un poco a muchos y no cometer el error de vender mucho a pocos. Porque un pequeño país, la única seguridad que puede tener es la diversificación. Tercero, no podemos pelearnos con la región, lo cual no quiere decir que la región es hermosa. Entonces, mejorar la relación económica con Estados Unidos me parece importante. Depender de Estados Unidos me parece horroroso, como me lo parecería si fuera con China o fuera con la India. ¿Cómo nos movemos? Es un problema de habilidad. Y creo que no se arregla en una etapa. Creo que debe ser una constante de la política exterior y económica del Uruguay. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Acá hay un dilema. Si el mundo hiciera lo que prometió de mejorar multilateralmente las relaciones comerciales, no teníamos estas discusiones. Los países centrales acuerdan en ciertos tratados particulares cosas que en el mundo multilateral están negando. Entonces, ¿cómo me voy a negar a discutir con Estados Unidos a ver si puedo mejorar algo? Ahora, discutir significa qué le doy y qué me da. Entonces, hoy lo que se decidió es hacer una comisión para entrar a discutir eso. Y quisiera estar informado, saber.
Y el límite es un TLC, quiero decir, para usted, ¿se puede o no se puede llegar a un TLC?
Para mí, el límite es lo que me pidan. Hay cuestiones intelectuales que si me devuelven los cerebros se las llevo.
¿Cómo es eso?
Pero claro, mijo. Me piden que le reconozca el mundo cada vez tremebundo de propiedad del conocimiento. Y al mismo tiempo, los mejores cerebros de América Latina se fueron. Querido, vamos a ser coherentes. No me pidas tanto, porque me llevaste mucho. Y para tratar de acortar la ventaja que me llevaba, me tengo que reservar el derecho de copiarte todo lo que pueda.
Estados Unidos podría argumentar, yo no me lo llevé, ellos vinieron. Sí, ustedes no fueron capaces de retener a esos cerebros.
Yo sé perfectamente que puede formalmente argumentar todo eso. Sin embargo, los que van a trabajar me los corren y levantan un muro. Y a otros me los reciben selectivamente, así que no hay nadie exento de culpa. Pero yo tengo el deber de pelear, creo que la cuestión intelectual es clave. Es clave.
La cuestión de la propiedad intelectual, sí. Uno de los temas sensibles que justamente...
Para mí.
Al aparecer en el anexo del TIFA, hizo saltar tapones y luces de alarma dentro del Frente Amplio.
Porque pienso que el mundo, no el mundo que yo voy a vivir, en el mundo en el que estamos entrando, el mundo del porvenir, esa propiedad vale más que la otra. Cada vez es más decisiva. ¿Por qué? Porque el mundo se va a uno, no se precisa ser muy genio en economía para darse cuenta el valor que encierra eso hacia el futuro. Bueno, pero está. Esas son, tendrá que ir decidiendo la fuerza política. Ahora también le voy a decir una cosa. Lo que yo no acompaño a nadie, que estos son temas como para desangrarse. ¿Sabe por qué? Porque me estoy acordando los argumentos de 1990 cuando se votó el Mercosur. Las cosas que se dijeron en este país, lo mismo que dijeron un montón de cosas, son los mismos que son detractores hoy del Mercosur y plantean lo otro. Parece que nosotros tenemos que colgarnos de alguna esperanza muy lejana, porque no podemos resolver los problemas que tenemos del punto de vista interno y le atribuimos al exterior la magia de solucionar nuestros problemas. En realidad, tenemos problemas, sí, yo creo que tenemos. La industria textil tiene un bruto problema, y otras. Y algunas rendijas nos vendrían muy bien. Pero yo estoy en una cartera donde, ¿sabe cuál es el problema que tenemos ahora? No a quién le vendemos, es tener para vender. Así que pongamos las cosas en sus justos términos.
Usted entonces, a la pregunta que yo le hacía, responde, el tema no es TLC sí o no, el tema es qué contenido tenga ese acuerdo.
Para mí la cuestión son los contenidos.
¿Y usted piensa que Astori tiene el TLC entre ceja y ceja? ¿Que para Astori el TLC es la meta? ¿Cómo ve esa parte
Astori
de la puja dentro del gobierno?
Astori ha sido enfáticamente claro, y yo le reconozco la claridad de lo que piensa y cómo lucha por él. Todos en la vida tenemos nuestros estantes de utopía. Él también. Según mi humilde percepción, la inserción internacional es importante, importantísima. Pero más importante es lo que hacemos adentro del país.
Cuando usted dice que Astori ha sido clarísimo, ¿a qué se refiere? ¿Ha sido clarísimo en qué sentido?
Que le defiende honradamente un TLC con Estados Unidos. Y le da, le atribuye un grado de magia que yo no la veo ni por las tapas. Por eso le dije, yo no me desangro por esto.
Volvamos a hablar de equipos en la comparación futbolera, esa que hacíamos en la introducción, ministro Mujica. Entre las dos sesiones de la mesa política del Frente Amplio de la semana pasada, se dio una coordinación de posiciones muy nítida entre el MPP, el Partido Socialista, la vertiente artiguista, el Nuevo Espacio, el Partido Comunista y el Fidel. Estos grupos acordaron una moción que finalmente no se votó porque ustedes constataron que no iba a tener apoyo suficiente, pero que autorizaba la firma del TIFA, aunque agregando una serie de condiciones y advertencias. Varios han visto este episodio como la consolidación de eso que ya tocamos en la primera parte, pero que me gustaría analizar ahora, eso que se ve como un espacio político alternativo a el equipo económico dentro del Frente Amplio, una especie de contrapeso del poder que de hecho ha terminado teniendo Asamblea Uruguay y sus posiciones en materia económica, en materia de inserción internacional dentro de la gestión del gobierno. ¿Usted qué dice?
No es así. Fue tratar de hacer coherente una decisión de la mesa política y del sentido de mucha gente con una decisión que inevitablemente el gobierno tenía tomada. El gobierno iba a firmar el jueves, porque si no firmaba hacía un papelón. Mm. ¿Ah? Nosotros pensamos que era mejor negociar una posición por el cual la mesa política convenía positivamente y se reservaba alguna forma de tener información de primera mano en un tema muy particular, por las razones que al principio de esta ley dije, nos parecía que era lo más racional. No lo logramos, porque no iba a tener los votos, el reglamento del FAS muy, muy especial, y bueno, no se presentó. La finalidad, en el fondo, era tener una coherencia entre la fuerza política y los gestos del gobierno. Mm. No lo logramos.
Esa gestión,
¿qué había precedido a eso? Una llamada que me hizo Astori.
A eso iba. ¿Esa gestión fue una gestión que usted emprendió por iniciativa propia o a pedido de Astori? Porque según
Astori nos hizo una llamada por teléfono el día antes y nosotros le informamos rápidamente a nuestra fuerza política y de allí nuestra fuerza política negoció, convocó a alguna gente y salió esa posición.
Efectivamente, como informó Búsqueda el jueves, usted el lunes de noche, después de la primera sesión de la mesa política en la que Astori había salido complicado, recibió una llamada del ministro pidiéndole ayuda para salir de esa situación.
Sí, para ayudar, porque también Astori se daba cuenta de que se venía la firma y, uh-huh. y bueno, teníamos esa incoherencia. Entonces, rápidamente, después vinieron esas reuniones donde se habló con las otras fuerzas políticas. Yo no participé en esas reuniones, ni participé en la redacción de una eventual propuesta ni nada. Pero sí participé en la iniciativa de que se hiciera algo. Yo no lo entiendo de que no era ni a favor ni en contra de Astori. Era a favor de la coherencia de la decisión que tomaba el gobierno y de las fuerzas políticas. Bueno. Pero bueno, no fue. Ya pasó.
Sí, ya pasó, o no tanto, porque creo que vuelve el tema y hay alguno otro intento porque la mesa política termina aprobando un documento con características parecidas a ese que se frustró la semana pasada.
Bueno, hasta ahí no llego.
Ajá.
Hasta ahí no llego. Después yo no me he movido más, no sé lo que va a pasar. No puedo aventurar. Me imagino que va a haber reuniones, que teléfonos que van y vienen y no sé lo que vamos.
Ministro, usted ya en la primera parte de la entrevista corrigió algunos detalles del informe que Brecha publicó el viernes pasado, titulado Rebelión en la Chacra. Y de hecho ya descartó que haya en marcha eso, la creación de una especie de polo alternativo al poder del equipo económico o de Asamblea Uruguay. Pero, a ver, en ese informe, entre otras cosas, se dice, la mayoría de la izquierda, grupos como los que mencioné hace un rato, ¿no? MPP, Partido Socialista, Partido Antiartiguista, Partido Comunista, preocupada por la orientación del equipo económico, comenzó a juntarse en una suerte de bloque alternativo. Esta resistencia a un alineamiento pleno con la acción del gobierno anuncia la irrupción de un nuevo escenario donde las posturas críticas no son exclusivas de los sectores llamados radicales y el disciplinamiento en la línea del Ejecutivo parece algo cada vez más lejano. El vector de esa nueva actitud sería ese agrupamiento o polo entre MPPistas, socialistas, vertientistas y comunistas que comenzó a gestarse en realidad antes de diciembre, comenzó a gestarse cuando la discusión de la reforma tributaria. ¿Qué dice usted a propósito de estos acercamientos?
Yo lo que digo, que frente a temas puntuales, permanentemente hay un movimiento de que estoy más de acuerdo con fulano y menos de acuerdo con mengano. Es así. Esto es de la vida fluyente desde el punto de vista político. De allí no se pueden sacar la idea de la construcción de bloques vertebrados de tal naturaleza, porque no es así.
Pero aparentemente estos grupos han coincidido en posiciones comunes. Bueno, ahora en el intento de arreglar este tema del TIFA, antes en la reforma tributaria, en los temas de endeudamiento interno y también en el presupuesto para la educación, se citaba como antecedentes.
Pero, a ver, seamos un poquito más profundos.
Seamos, adelante.
Quienes pertenecen al Partido Socialista, quienes pertenecen al Partido Comunista, quienes cargan con la mochila de nuestra historia, tienen vieja historia y viejos antecedentes, e inevitablemente tienen, en el acierto o en el error, la virtud y o las limitaciones de su proceso histórico. A nadie debe extrañar que a veces andemos medio cerca. A nadie. Porque al fin y al cabo pertenecemos a un viejo tronco en común. Lo cual no quiere decir que hemos andado históricamente a los besitos, ni nada por el estilo. Pero eso es una cosa que tiene raíces históricas de génesis. De ahí a que nos reúnamos con el maleficio de frenar al equipo de economía, es muy frondoso. Porque además el equipo de economía está compuesto por mucha gente, diversa gente, y no estamos resolviendo la cuestión electoral.
¿Cuánto?
Y allá, no sé lo que va a pasar.
Bueno, porque la sospecha es que detrás de estos movimientos, detrás de estas jugadas, lo electoral está de por medio, ¿verdad?
En el Uruguay lo electoral está siempre. Y lo que le van a decir, no me hable de elecciones. Falta mucho, ni siquiera lo pensamos.
A ver.
Esa va a ser la postura oficial de todos los partidos y de toda la gente que está en la cuestión.
Yo digo
que siempre está jugando.
Se lo digo porque, mirando hacia las próximas elecciones, el Frente Amplio tiene dos grandes alternativas. Uno, intenta la reelección del presidente Tabaré Vázquez. Complejo asunto.
Complejo asunto cultural en el Uruguay.
Alternativa dos, bueno, encontrar otro candidato.
Y alternativa tres, las dos.
¿Qué quiere decir eso?
que va con la reelección y va con...
Ah, el estilo del año 1971.
No sé cómo se pueden hacer
como
las cosas
Pacheco en
este
país.
No digo que vaya a ser así,
Bueno.
Digo que estamos hablando en alternativas. Sí,
bueno,
puede ser.
Pero para buscar candidatos alternativos a Tabaré Vázquez, en primer lugar, el nombre que aparece es el suyo, por el peso que el MPP ha ido adquiriendo y tiene después de las elecciones nacionales, después de las elecciones internas. Pero además hasta por una cuestión de carisma y de su personalidad que le han hecho a usted, más allá del MPP, tener dentro del Frente Amplio un lugar que pocos han tenido en los últimos tiempos. Entonces, en primer lugar aparece el suyo. Y a continuación aparece el de Astori. Hasta porque en algún momento aparentemente Vázquez le habría asegurado algún tipo de apoyo para esa pretensión cuando le adelantó que lo iba a nombrar ministro de Economía, y simplemente por el hecho de que es la segunda fuerza política, la segunda fuerza en votación dentro del frente, y porque está teniendo una gestión muy destacada como ministro. Están esos dos nombres, y bueno, y entonces tiende a verse a este bloque o esta coordinación de la que veníamos hablando recién como la de los grupos que lo están empujando a usted en contraposición al otro nombre, al de Danilo Astori.
Bueno, tenemos que ser sinceros. Nada de falsas modestias ni nada por el estilo. Yo, mi candidatura no la veo ni por las tapas. ¿Por qué? Porque estoy viejo. ¿Más claro? Porque es una changa que no es para un hombre tan entrado en año.
Ya lo ha dicho usted, más de
una vez. Eso es lo que pienso.
Pero también es cierto.
Me gustaría en pila esa carrera. Me gustaría en pila esa carrera. Para mí es un honor. Y en materia de campaña electoral me revuelvo bastante, ¿está? Pero tengo que lidiar con el almanaque y uno tiene que ser objetivo.
También es cierto que usted ha dicho más de una vez que si por usted fuera no estaría como ministro en este momento,
sí.
Que ya le habría llegado el tiempo de descansar, etcétera, etcétera. Sin embargo, está en el primer plano de la actividad política.
Sí. Es cierto. Esas cosas son contradictorias. Todo eso es cierto. Pero le vuelvo a repetir, yo no la veo ni por las tapas. Y mucha gente me lo ha planteado, no de mi sector, me lo han planteado de afuera. Porque todo el mundo especula con esas cuestiones. Y sé que en este país los candidatos presidenciales no se procesan muy fácil. Astori me parece que está cantado. Me parece que está cantado. Pero me parece que de aquí a allá pueden aparecer algunos otros por ahí. Y ojalá. Lo que yo quiero señalar, que no sé si el presidente llevará o no llevará los de la reelección, ni es un problema sencillo para el Uruguay. Todo eso está para adelante. Pero hoy hay que gobernar. Y por cosas que están dibujadas, siento que mi deber es apuntalar en todo lo que pueda la marcha de este gobierno. Pero como cualquier gobierno va a tener aciertos y errores. Pero en el Uruguay hay una constitución. Y el Ministerio de Economía y Presidencia de la República institucionalmente tienen un peso determinante en un montón de cosas. ¿Eso está bien o está mal? Se puede discutir, pero esa es la constitución que tenemos. El Ministerio de Economía, por su naturaleza, tiene que ver prácticamente con todo. Obviamente que quien esté al frente va a tener un peso enorme en la realidad. Si al país le va bien, sin que se lo proponga, como cosa a favor, como viento a favor, las velas astoristas se hincharán. ¿Está? Y ojalá que al país le vaya bien. Porque yo sería de una mezquindad terrible desear que por una cuestión de candidatura el país le vaya mal.
¿Cómo define hoy su relación con Astori?
Correcta.
No, yo sé que es correcta, pero...
Muy correcta. Y leal.
Lo que quiero decir es que, por un lado, se lo ve como un competidor.
Sí, pero ya le dije.
Pero por otro, se lo ve como una especie de socio en las difíciles.
Sí, señor. Sí. Y con Gargano también, y con todo. Sí, señor. Cuando estaba machucado Gargano, los fui a ver. Sí, señor, los voy a ver. Son mis compañeros, pertenecemos a un equipo, hacemos lo que podemos. Yo lo siento que ese es un deber. De la misma manera que donde hay un lío grande a veces me tengo que meter, tratando de terciar y de ayudar. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Sería muy fácil en mi circunstancia ser un opositor interno y crearle problemas qué fácil sería crearle problemas al gobierno, pero qué irresponsabilidad para con el país. Es muy fácil asustar en este país, muy fácil.
Ministro, volviendo por un momento al tema de las relaciones con Estados Unidos y dejando de lado la interna del Frente Amplio, quiero hacerle en el final una pregunta sobre la interna del Poder Ejecutivo. ¿Le parece serio que Uruguay firme con Estados Unidos un tratado como el TIFA y el canciller no esté presente? Quiero decir, ¿es posible tener una política de Estado en cuanto a la inserción internacional cuando, al regreso de la última cumbre del Mercosur que tuvo lugar en Río, dos ministros que participaron conjuntamente y que vuelven en el mismo avión cuando son consultados por la prensa dan evaluaciones de esa cumbre completamente diferentes, diametralmente opuestas?
Mire, yo no lo veo así. Yo sé que...
¿Puede el Poder Ejecutivo seguir manteniendo esta diferencia delegado, de criterios entre Astori y Gargano?
Había delegado la cuestión del TIFA y la había delegado en manos de presidencia. Y lo había delegado de motu propio. Quiere decir que esto estaba dirimido dentro del Poder Ejecutivo. Gargano es mi compañero. Y yo voy a procurar de que funcione lo mejor posible, de la misma manera que Astori. Y si hay contradicciones...
Pero ¿es sostenible un gobierno que muestra estas contradicciones permanentemente en un asunto tan delicado como este?
Depende de la madurez del conjunto del gobierno.
¿Pero usted no le preocupa como imagen del gobierno y del país?
A mí me preocupa que yo tengo un conflicto con la Argentina y tengo que seguir llevándolo. Y ese es el primer punto de la agenda internacional.
¿Con eso usted está queriendo decir que por ese motivo Gargano no puede salir del gabinete?
No, yo no tengo que decidir si Gargano va a estar o no va a estar en el gabinete, eso está fuera de mis prerrogativas, eso le corresponde al presidente de la República. Yo trato de apoyar hasta subjetivamente a mis compañeros, porque espero que en los trances amargos que me pasen a mí, también mis compañeros, a veces concordando y a veces discrepando, porque uno a veces tiene matices y se banca lo que hace fulano, pero fulano también se banca
las que hace uno. No, está bien, se lo pregunto sobre todo por la imagen del país y del gobierno. Estas diferencias entre Gargano y Astori son comidilla ya en los comentarios de ministros brasileños, argentinos, de los periodistas de los países de la región, ¿no? Que ya destacan esto y hasta en algunos casos con tono irónico de manera permanente. ¿Es sostenible esto?
Para mí, honradamente, los compañeros mantienen su punto de vista y es bueno que la región tenga conciencia de las heridas que nos provoca. Y es bueno que la región vea también los problemas que nos genera. Voy a ser más claro. Yo creo que una de las fallas del Mercosur es esa visión fenicia de que tenemos que hacer pura y exclusivamente negocio entre nosotros y que podemos rifarnos 300 años de historia que le estamos vendiendo a todo el mundo. Y el gran error es no construir economía. Cuando vino Morín, la última vez que vino al Uruguay, me reuní con él y le pedí, y le dije así, textual, pedile, por favor, a Lula que le dé manija a Petrobras para que meta una gran empresa de fabricación de biodiesel en el Uruguay. Yo creo que tenemos que construir economía conjunta. Pero esa es otra historia. Ahora, si la Argentina me pega una cachetada, yo le dejo este problema. Si hay gente del Uruguay que está mirando para otro lado y que se quiere insertar, y los dos grandes vecinos quieren construir el Mercosur, flaco favor nos están haciendo, los dos vecinos, si de hecho crean las condiciones para los que quieran arrancar por otro lado. Entonces sería bueno que los cancilleres de la región registraran esas contradicciones que en nuestro devenir se produce, porque acá no es el problema Gargano o el problema Story. El problema es que si la región no nos da respuesta, ¿qué hace el Uruguay?
En perspectiva.
Ministro José Mujica, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana
muchas
en el estudio del espectador.
Muchas gracias.
Volvemos a conversar en cualquier momento.